Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Ya has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a El Extra Extra, el programa de noticias cinéfilas y seriéfilas, vuestro programa favorito de actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, como siempre, a mi lado tengo a Rafa. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, ¿qué pasa, gente? Mira, pues estoy haciendo ahora mismo una cosa que deberéis hacer todos, y es renovar mi suscripción de Prime para Segundo Desayuno. Y la acabo de renovar.
Yo también lo estoy haciendo ahora mismo, es verdad. Sí, aprovechemos para recomendar que si nos queréis apoyar de alguna forma, es muy fácil, no nos tenéis que dar ni un euro. Simplemente si tenéis ya Prime Video, si estáis pagando Amazon Prime, que sepáis que también tenéis Twitch Prime, ¿no? Os metéis a Twitch, que es donde grabamos el Extra Extra en directo. Os metéis a Twitch, le dais a apoyar a suscripción, me parece, y le dais a la suscripción de Amazon Prime. Y allí, pues, no, vosotros no pagáis ni un euro, pero Amazon nos da algo de dinero. Así que, bueno, eso, que si nos queréis apoyar, pues ahí está, forma fácil. Y si no, es verdad que en iVoox tenemos el botón azul de apoyar, pero que vosotros mismos, ¿eh? Se puede hacer también, ¿eh?
Perfecto, pues... ese he sido yo, ¿no? Me ha salido... ¿No? Ah, no, tú. Oye, ¿y yo por qué no salgo? Si yo lo acabo de hacer.
Yo he publicado, sí, yo acabo de publicar ahí, he chuleado, ¿no?, de mi autosuscripción de Prime, a ver cómo funcionaba, y sí, no sale. Perfecto.
Pues... Vale, ya salta la alarma.
Sí, pues ha saltado la alarma, comprobamos que funciona. Pues nada, después de esta pequeña cuña, para que nos llegue algo de dineros, que al final, bueno, pues es algo que es gratis, así que yo os animo a hacerlo, que no cuesta nada. Recordad que el programa de hoy hablaremos de varias cositas, que se ha estrenado mucha cosa esta semana. En Netflix han estrenado La Mujer en la Ventana, Oxígeno, Love, Death and Robots temporada 2 y Reyes de la Noche. Y en cine se ha estrenado El Ejército de los Muertos, Este Cuerpo Me Sienta de Muerte y la de Taylor Sheridan también, que también voy a hablar de ella hoy porque la vi la semana pasada, no la había visto y la vi esta semana. Así que esta semana también hablaré de ella, que es la de Aquellos que Desean Mi Muerte. Así que nada, empezamos con la sección noticias. Para quien acabe de entrar aquí en medio en este podcast y no haya escuchado nunca un Extra Extra, la primera parte de noticias hablaremos sobre las noticias cinéfilas, seriéfilas más recientes, y la segunda parte hablaremos de los estrenos, y en la tercera parte hablaremos de los futuros estrenos como El Ejército de los Muertos, que nosotros ya hemos visto y os podemos recomendar, pues, por si esta semana la queréis ver en Netflix. Rafa, adelante con las noticias.
Venga, vamos allá. Esta semana, pues igual que decíamos que teníamos muchas cositas, lo hemos dicho fuera de micro, de estrenos. En noticias, bueno, está la cosa un poquito más tranquilita. Empezamos con una noticia de Wes Anderson, quien rodará su próxima película en Chinchón. Ahora mismo ya se está construyendo los decorados de la peli y parece un western, aunque de momento se desconoce sinopsis y cast. Además,
Western
de
French Pastel.
Dispatch. ¿Dime?
Western Pastel.
Western Pastel, sí, Western Wes Anderson. Bueno, bien, Wes Anderson siempre bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, creo que tiene aquí una peli por estrenar, que es The French Dispatch, que es la que te he cortado, perdona, que no,
sí,
no estaba leyendo la noticia y te he cortado. Que sí, que se estrena este verano. Bueno, creo que no hay fecha en España aún exacta, porque dijeron agosto, pero creo que retrasaron a septiembre o octubre.
Sí, empezamos con el baile de fechas ya, bueno, que ha sufrido
habitual,
todo,
sí.
El habitual, y 16 de octubre.
Es lo que encontré yo, lo que pasa es que, bueno, no sé si me fiaba porque creo que esto fue hace tiempo ya, pero bueno, sí, tiene pinta que 16 de octubre puede ser la fecha buena. Y más cómo está yendo estas últimas dos semanas, ¿no?
Sí, porque además a Max dice que le hace ilusión que rueda aquí en España. Yo creo que sí, que es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando ves a un director reconocido de Hollywood y tal rodando en tu país, dices, hostia, pues mira, te hace especial ilusión. A mí me pasa también, la verdad.
Hombre, pues mucho, la verdad. Y que sea fuera de Madrid y sea en western, que bueno, que es algo que ha sido habitual muchos años. Y que encima sea un aquí, pues, Wes Anderson, ¿no? Pues mola, ¿no? Es como muy guay. Me ha sorprendido, pero también te digo, qué guay, ¿sabes? O sea, bien, bien.
A mí también me ha sorprendido, la verdad. Bueno, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. No sé qué peli vi. Bueno, ¡ah! Dime.
Dale, dale, no, dale, dale.
No, que eso, que tanta baile de fechas, ya ni me acordaba que estrenara este verano. Y vi que se estrenaba Top Gun 2.
Sí.
La de Tom Cruise. Y no Dune, me acordaba, la verdad.
Y Dune en septiembre, por fin. Que es la que más hype tengo yo. Y bueno, también he visto muchas noticias de este periodismo de mierda, ¿no? Que decimos siempre de internet, ¿no? Que ya decían, ay, no se acaba de conformar el cast, pero seguro que están tal y tal en Wes Anderson. Y digo, bueno, claro, hijo puta, lo que salen todas sus pelis, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Seguro está Tilda Swinton. Bueno, claro, pues evidentemente, pues sí, pues estarán el cast sean los amigos de Wes Anderson, ¿no? Como siempre.
Ok, la segunda noticia del día es que Netflix ha confirmado a Enola Holmes y la secuela va a adaptar el caso de la dama zurda, el misterio de la desaparición de una pequeña llamada Lady Cecily, algo que no encaja demasiado bien y que sacará a flote algún que otro dilema para Enola. Henry Cavill también volverá para interpretar a Sherlock. He visto polémica, tío, con esta noticia.
¿Por qué, tío? Yo también he visto que había gente que no le... como gente en desacuerdo, pero no entiendo por qué.
Porque nada diciendo Netflix, gente diciendo, Netflix te hace una secuela de Nola, pero luego no hay quien te produzca una película de tal o de cual. O una película, o otra película como I am not okay with this. No, era la otra, tío, la que odiamos.
¿La de los niños ingleses?
No, la de. Ah, tío, la de. La de la Jessie Buckley. Estoy pensando en dejarlo.
Ah, bueno, claro. A ver, también te digo, o sea, Netflix siendo una empresa y haciendo secuelas de las cosas que a lo mejor les han visto más, como eso puede ser Enola Holmes, que habrá hecho, pues, no habrá hecho dinero, me refiero, pero habrá hecho taquilla, entre comillas, ¿no?
Exactamente.
Si hay gente que la ha visto, pues Netflix va a hacer una secuela. Además, que no era de Netflix, esto fue distribución de Netflix, pero se quedó los derechos.
Y además, yo creo que era bastante disfrutable.
Sí, no, y además, o sea, una peli divertida, o sea, que es lo que es, pero que no se le puede pedir más a esa peli, ¿sabes?
Y es eso, es lo que dice Max, o sea, no te puedes quejar, es que es el dinero que tiene la productora, al final, enfádate con la gente si quieres, que no ve ciertas películas, o
enfádate con los estudios que no quieren pagar I'm not okay with this, ¿no? Porque, o sea, Netflix le pide I'm not okay with this, pero todo lo demás que haces, I'm not okay with this, no, estoy pensando en dejarlo, ¿no?
Sí, pero es que no me acuerdo el título en inglés.
Sí, la de... Sí. I'm thinking of ending things, ¿no?
Eso, tío. Bueno, eso parece bastante, ¿eh?
Sí. Ahora que lo dices, sí. Pero, claro. Pero que si quieres eso y después insultas a Netflix por cualquier cosa, ¿no? Al final Netflix es un videoclub, les ha funcionado esto y quieren pagar esto y ¿quién les va a decir que no, no? Pero bueno, ya sabemos cómo es el cinéfilo medio, ¿no?
Ese es el problema. Yo qué sé, tío. Te puedes enfadar por muchas cosas de la industria, pero no por eso, la verdad. Porque además creo que además sí que se producen bastante películas independientes y se apoya bastante a artistas, no tanto como y autores, no tanto como nos gustaría, pero coño, tiene su sitio. Claro, Roma, por ejemplo, lo que pasa es que Roma, Max dice por el chat, vale, se apoya a Roma. Sí, se apoya a Roma, lo que pasa es que Cuarón sabemos que tiene tirón. Es como hacer la película de Fincher.
Roma fue el Mank que le salió bien, porque exacto. Realmente los dos son el mismo tipo de película, ¿eh? Película para ganar premios, los dos en blanco y negro, las dos de autores reconocidos. A mí no me flipa, o sea, me parece una peli bien, pero yo qué sé, Cuarón, mete un poco la mierda yéndome ahora de mexicano. Ay, qué pobrecitos que éramos, ¿no? Cuando eras puto rico y tenías una cuidadora, ¿sabes? O sea, vete a la mierda. A ver, rico no, ¿eh? Que la mayoría de gente allí vive así. Pero que no, que con tu chacha no me haces pena. ¿Me entiendes?
Y es lo que dice Max, que en cortos también ponen pasta. Aquí no es una cosa que haga todo el mundo, ¿eh?
Bueno, yo como estoy en contra de los cortos, me la pela bastante, pero sí es verdad. O sea, es verdad. O sea, no hay ninguna plataforma que haga cortos, solo Netflix.
Claro. Filming es verdad que te los pone, o sea que alguno
sí, distribuye,
paga, sí. Distribuye, pero nadie que te los produzca como
pero Netflix. Yo creo que Filmin coge los de festivales, ¿no? Casi, o sea, los que han ganado festivales son los que ellos pagan, ¿sabes? Que es como, bueno, ir a lo seguro de, bueno, como mínimo esto lo van a ver los 5 flipados de España que ven cortos de festis o festis de cortos, te van a ver ese, ¿sabes?
Además, sabes que esos 5 flipados tienen Filmin, ¿sabes?
Claro, por eso. Y que pero, seguramente el corto esté en YouTube, pero por si acaso, pues sí que sé, lo ves ya. En Filmin, ¿no?
A ver, yo no
peor calidad que en YouTube, lo vas a ver.
No sé, yo no estoy en contra de los cortos, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, sí que creo que pocos autores deciden hacer cortos toda su vida, ¿no? Como que el corto es el paso o el...
Es el camino, y el día que empiece a hacer cortos, yo estaré muy a favor de los cortos, también te digo, pero de momento, como no tengo que verlos, pues la verdad, me la pelan. La verdad, ¿eh? O sea, el día que empiece a hacerlos, pues me interesaré, pero me interesaré por los míos, no por los de la gente random que hace que no me importa, ¿sabes?
Pues sí. Vale, la siguiente noticia es que Apple TV y A24 estrenará en cines la nueva película de Joel Coen. Los protagonistas son Denzel Washington y Frances McDormand. Y bueno, pues ¿sabemos de qué va, Dani?
No se sabe de qué va. Pero bueno, ya hace tiempo que salió que sería la prota. A ver, la prota es su mujer. Y Denzel Washington, pues el otro protagonista. Es la primera película que hace Joel sin Ethan. La primera vez que está... Bueno, la primera vez que se separan... Creo que algo más habían hecho, pero ahora dijeron del palo, bueno, Ethan necesita descansar y yo voy a seguir haciendo, ¿no? Y bueno, también es verdad que Joel es el director, que Ethan normalmente es el productor, y los dos son los guionistas. Así que no creo que sea tan distinto, no sé que sea, creo que sea algo tan distinto, ¿no?
Sí, estoy viendo, claro, es que ya tienen 66 años esta gente, ¿eh? O sea, son bastante mayorcitos y normal que yo pensé que quieran... Un descansito, porque además son gente que no para de trabajar, coño.
Es que tienen filmografía extensa, ¿eh?
Sí, y es que no son tan mayores para tener tantas películas, ¿sabes?
Bueno, es que empezaron jovencitos y tuvieron esa época de... Ahora que me dejan hacer cosas, voy a hacer todo lo que pueda. Que creo que es lo que ha hecho Spielberg, ha hecho lo que está haciendo Taika Waititi ahora mismo, ¿no?
Sí.
Que total. Cada semana te sale un proyecto nuevo de Taika Waititi y de hecho esta semana me vi una entrevista suya con... ¿cómo se llama la chica esta de Baby Driver que es tan guapa? ¿Isla González? Sí. La novia de Chalamet, ¿no? Y hablaban y se ve que son coleguis estos dos, ¿no? Que durante la cuarentena a lo mejor vieron a 4 personas y 2 eran ellos, ¿sabes? O sea, deben ser vecinos o lo que sea. Y son muy colegas y le hizo una entrevista para Variety, creo, o para Entertainment Weekly o así. Y comentaba Taika Waititi que dice, la gente siempre me dice que ¿por qué no me tomo vacaciones? Y dice, tío, llevo toda mi vida de vacaciones. O sea, ahora mismo lo que yo quiero es currar haciendo pelis, ¿no? Ahora claro. Que me dejan, antes de que se olviden de mí, quiero hacer todas las pelis que pueda antes de que ya no pueda hacerlas, ¿no?
Hombre, tiene todo el sentido del mundo. Además, sabes que los Coen también... Sí, bueno, sabes un poquito, pues empezaron pidiéndole dinero a dentistas, ¿sabes? O sea, que esta gente empezaron con 2 duros y claro, pues quien empieza con 2 duros sabe lo difícil que es hacer una peli.
Claro, es que... Y al final también a lo mejor el otro ha dicho, mira, tío, yo ahora mismo necesito unas vacaciones de... Pues no sé su vida, pero a lo mejor va a tener un crío o a lo mejor... se quiere jubilar unos meses o a lo mejor este proyecto no le llamaba como para estar currando, porque todos sabemos que en el cine se trabaja muchas horas cuando hay que currar, ¿no? Que a lo mejor sí, que es muy buena hacer una peli, pero claro, pero a lo mejor decía, no tengo el cuerpo para esto, ¿sabes? Y al final son hermanos, también te digo que trabajar con tu hermano toda la vida, no sé, ¿eh?
Hombre, pues puede quemar mucho la relación.
A ver, muchas yo creo que estos gracias. Son colegis, ¿eh? Pero...
Sí, perdón Dani, muchas gracias a Jaime, que nos ha donado 2 bits diciendo los pibes levantando España, y aprovecho para felicitar en directo a Jaime, que se cumple.
Ah, pues mira, le dedicamos este programa a Jaime, solo primero, muchas para gracias mí, y felicidades, tío.
Ya tienes algo dedicado a ti que será eterno, porque es un podcast, ¿sabes?
Que estará en las ondas.
Claro.
En las ondas de internet, ¿no? Por siempre, esperemos que por siempre, sí.
Y nada, pues sí, esta gente, pues eran colegas, sí, pero bueno, quieras que no es tu hermano, ¿sabes? A lo mejor...
Exacto, es que es eso, o sea, si tienes hermanos, tú nos entendemos, ¿sabes? O sea,
claro.
Si o sea, tienes hermanos, tú cuando... sabemos de lo que hablamos.
Necesitas descansar un poquito, tío, de tu hermano.
Te puedes llevar muy bien con tu hermano, pero siempre será tu hermano, ¿sabes? No será un colega, no será un amigo que has conocido por el camino, ¿no? Es tu hermano y bueno. Pero ya te digo, yo estoy ilusionado porque cualquier cosa de los Coen, por mala que sea, sigue siendo interesante, ¿no?
No, además a mí, a propósito de June Davis, es de las mejores pelis que he visto en mi vida, creo. A mí es una peli que me flipa.
¿Te acuerdas flipa? Que yo, a mí no me flipaba, ¿no? Y hace poco me la reví porque yo la vi en cine cuando salió... creo que es la primera peli que fuimos a ver con Noelia y tal. Y es una peli que cuando salí dije, bueno, sí, no sé qué quiere exactamente contarme y tal. Y la he vuelto a ver hace poco, hace unos meses, y me flipó, ¿eh? O sea, el revisionado brutal, tío.
Además, un Oscar Isaac maravilloso, no sé, tío, una peli que sí. Me encanta y que conecta un montón conmigo, la verdad.
Sí, sí, brutal. Bueno, y Apple TV produciendo bien, ¿no? A24 Apple TV. Bien.
Sí, exacto.
Mola, mola.
Sí, A24 siempre bien. Y Apple TV, pues ya, hasta, a la vista está que se ha ganado por derecho propio desde que nació la plataforma.
Sello de calidad.
Que lo que hace, le echemos un ojo. Sí, sí, sello de calidad. Sello de calidad. Total. Bueno, la siguiente noticia es que una vez más Leonardo DiCaprio se ha convertido en meme después de que se diese la imagen de Killers of the Flower Moon, la nueva peli de Scorsese. ¿Lo has visto?
Sí, a ver, es un poco meme, pero tampoco, no sé, ya había salido de viejo además, ¿no?
No, pero en plan, ha sido de meme porque una revista que sacó la imagen dijo está Leonardo DiCaprio irreconocible en la primera imagen de Killers of the Flower Moon. Y claro, pues la gente empezó, bueno, pues como no sea el de la izquierda, reconocible, reconocible, ¿sabes? Entonces, claro, fue muy meme y muchas risas, la verdad.
Es el mismo que ha escrito, se podrán vacunar los adolescentes entre 15 y 39 años, ¿no?
Literal,
crack,
literal.
Crack, me encanta, muy fan.
Es que, para quien no esté viendo la imagen o no haya visto la imagen y el meme, sale a la derecha Leonardo DiCaprio y a la izquierda Lily Gladstone, la actriz, ¿sabes? Entonces la gente decía, pues como no sea claro. Ella, Leonardo DiCaprio, irreconocible.
Además,
irreconocible, pues.
Irreconocible con un peinado que, bueno, ya lo hemos visto antes, solo, o sea, solo está un poco más arrugado, ¿no? Digamos, está como claro. Maquillado de viejo, ya. Ya está, sigue siendo Leonardo DiCaprio. O sea, tú lo ves y dices, este es Leonardo DiCaprio, ¿no?
Sí, no, no lo duda en ningún momento. Entonces,
en un segundo, no.
Pues risas, la verdad.
Sí, risas. Sí, sí.
Vale, siguiente noticia. Hannah John Kamen será Red Sonja o Sonja.
Sonja,
en su adaptación cinematográfica.
Bueno la bien, Conan mujer, pelirroja, ¿no? Al final es una versión de Conan mujer, bueno, versión. Es como Conan, digamos, pero mujer, un personaje muy de cómic, ¿no? De bárbaros y tal. Y bueno, yo no conozco muchísimo del personaje, o sea, sé quién personaje es, pero nunca lo he leído. Y esta chica, esta actriz, la hemos visto en Ant-Man y la Avispa, en
¿Santo?
La segunda, la villana de Ant-Man y la Avispa, ¿no? Así que, bueno, bien, tiene buena pinta, la verdad, el proyecto.
Sí, a mí me gustó ella en la peli, la verdad, en Ant-Man.
Aunque sigo defendiendo el redhead shaming que hay en Hollywood, ¿eh?
Es cierto, ¿eh?
O sea, es que nunca, un personaje pelirrojo nunca es cast pelirrojo, ¿eh?
Ayer vi un vídeo así, esto que me encontré en Twitter, que decía, ¿prefieres que te roben 100 euros o haber nacido pelirrojo? Y ahí todo el mundo decía, prefiero que me roben 100 euros, tío.
Pues yo quiero ser pelirrojo, tío. A mí me encanta el pelirrojo, tío. No sé, yo preferiría también ser pelirrojo, tío, de verdad, ¿eh?
Yo un poco sin más, ¿no? Pero tío, ¿qué pasa? O sea, no sé.
Pobrecillo.
Me hizo gracia, tío. En fin. Vale, siguiente noticia. La Cenicienta de Camila Cabello se estrenará en Amazon Prime Video. Y además, tenemos una segunda noticia con esto, que ha salido ayer o hoy. No sé si lo has visto, Dani.
La Hada Madrina.
Exacto, la Hada Madrina.
Ya no veo esa peli, lo siento. Me niego. O sea,
tío, no sé, o sea...
Este es el tío este que en los Oscars ya iba con los vestidos estos y tal. O sea,
exacto.
Que, no sé cómo se llamara. Pero es un tío, es un negraco, ¿no? Estadounidense.
Espérate, lo busco.
Y siempre va con vestidos y tal, ¿eh? Si es muy guay para premios y tal, me parece genial. Pero no me lo pongas de Hada Madrina, lo siento mucho. Es como la Sirenita negra de Disney que van a hacer. Lo siento, tampoco voy a verla. O sea,
Billy
para mí,
Porter.
Billy Porter. Para mí, La Sirenita es un cuento danés, ¿no? Pues entonces, hazlo en Dinamarca o no lo hagas, lo siento mucho.
Ya, tío, pero de todas maneras, ya tienes a Camila Cabello, ¿sabes? O sea, que danesa tampoco ¿Tiene mucho?
No, 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 bueno, Cenicienta no sé dónde es. Bueno, que también debería ser del norte de Europa, seguro, porque debe ser alemán el cuento o así. Pero bueno, como tampoco soy fan de Cenicienta, me la pela un poco. O sea, la Cenicienta la verdad es que es un... Y aparte, Camila Cabello, o sea, te llama como actriz, porque claro, no ha hecho nunca nada, ¿no?
Yo creo que no. Y además, esto... Que a lo mejor la chica lo hace bien, ¿eh? Pero, hombre, es cast porque es famosa, ¿sabes?
Y ya está. Es básicamente. Típica. A ver, las canciones a lo mejor las canta bien, ¿eh?
Hombre, pero... supongo que sí, coño, si no la cantase bien ya...
Por eso, ¿sabes? Por eso, que seguramente está pillada por eso, pero no sé. Ya te digo, un proyecto que me llama absolutamente cero, tengo que admitir que La Hada Madrina me muero de risa, la verdad. Y si me la veo será para reírme un rato. Lo bueno es que es en Prime, así que no habrá que
a
pagar.
A ver, yo creo que también es eso. O sea, es porque a lo mejor no se toma del todo en serio la versión a sí misma, ¿no? Porque, a ver, la foto que ha salido es con un traje mostaza ahí súper
bueno,
recargado.
Bueno, pero este tío lo lleva así los trajes también, ¿no? O sea, yo lo he visto siempre con trajes así, este pavo.
Claro, pero dentro de lo que es la peli, o sea, aunque él sea así, dentro de la peli, es
así, no tiene ningún sentido.
Claro,
no.
Si él hace más de sí mismo de Billy Porter, supongo que será por los jajas también, ¿no?
Esperemos que sí. A ver, si es por los jajas, yo cuando salga el trailer, si veo que es por los jajas, me la veo, también te digo.
A ver, además, la pose y todo que sale en la foto. A ver, es que no sabes tampoco el tono que va a tener en la peli, ¿no?
No. Han sido dos imágenes. Han dicho que salía directamente para Amazon. Esto tiene pinta de fracaso, pero absoluto, ¿eh? O sea,
a lo mejor le han visto mala pinta, no sé.
Directo,
pero
sí.
Yo te digo, si la peli va a tener un tono así un poco cachondo, ¿sabes? Y no se toma en serio a sí misma, a mí no me importa que Billy Porter sea la madrina, ¿sabes?
No. A una canción rapera, por ejemplo, ¿no? Ahí para darle un tono...
Hostia, pues mira, no me extrañaría, ¿eh?
A mí tampoco, ya te digo. A ver, ya te digo, no, es un proyecto que me interesa poco. De hecho, los live action, este no es live action de Disney, este es de otro sitio. A mí los live action estos de cuentos clásicos, la verdad, me importa bastante poco. O sea, no me llama ni uno, ¿eh?
Bueno, es que no es cuento clásico, pero Cruella tiene muy buena pinta.
Pero Cruella ya es otro rollo, porque no es cuento clásico, o sea, no es live action, sino que
claro,
es...
Claro, por eso.
Y de hecho, ya ha habido un live action de los 101 dálmatas. Que sí que está bastante bien. Y por eso, y esto ya es como spin-off raro de precuela random, ¿sabes? Que además dicen que mola mucho, que es El Diablo Viste de Prada y otra peli así guay, ¿sabes? O sea, como una mezcla muy, muy chula, ¿no?
Yo tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de verla.
Yo también. Las primeras críticas han sido buenas y Emma Stone siempre nos cae bien, ¿no?
Yo sí, tengo ganas. Yo también. Hablando de cosas buenas... y que no sabía que estaban y que existían, tenemos la primera imagen de la serie spin-off de Monstruos S.A., tío, que yo no tenía mucha noticia de esto.
Para Disney Plus, sí, hace tiempo.
Y que se estrenan los de julio. Pues no lo sabía, tío. O no me acordaba, o no sé. Y hostia, pues muchísimas ganas, de ver esto.
Sí, porque además, mira, yo defiendo además la Monsters University. A mí me encanta, O sea, es una peli, tío, que me puse y todo el mundo decía, va, es bastante amarilla, tal. Y me hace mucha gracia, tío. Yo a mí, el Mike joven. ¿No? Saliendo del autobús.
Sí.
Me hace mucha gracia.
Muy gracioso todo, tío.
Sí.
A mí me mola bastante.
De hecho, a mí me mola más University que la normal, ¿eh? A mí la normal siempre me dio un poco igual de peque.
Yo no sé, tío. A mí es que la University, mi primo que es pequeño, la ha visto tantas veces y se la poníamos aquí en mi casa que la he quemado. Muchísimo.
Eso ocurre, ¿no? Es como Nemo, ¿no? Que mi hermana la veía, no sé si 200 veces al día, ¿no? Entonces Nemo para mí ya es... Me cae bien, pero a la vez digo, joder, ¿cuántas veces he visto Nemo yo en mi vida, ¿sabes?
Claro, pues me pasa igual con Monsters University, pero, pero vamos, me gustó bastante, sinceramente. O sea, me gustó mucho.
A mí es que la normal de pequeño no me gustaba y me ha gustado la de mayor. O sea, yo he entrado en Monstruos, en el mundo Monstruos S.A. de mayor, ¿no? Y me mola. Y ya te digo, y me apetece esta serie, la verdad. Creo que
también
puede ser divertida.
Las cosas de Pixar, ¿no? Que a lo mejor la que eres cuando eres niño no te interesa mucho y la vez de adulto lees una cosita o ves algo que te mola y dices tú, me mola esto.
Puede ser, ya te digo, de hecho Monsters University me mola porque es una comedia de universidad a lo puro American Pie la 5 y 6, o sea,
sí.
Sin guarradas, pero va de lo mismo, o sea, va de lo mismo, sí. Es que es así, de fraternidades, sí. de competiciones, de cosas muy americanas. Pero muy divertido, ¿no? Y es como, bueno, qué guay que hayan hecho esto con lo que tenían, ¿no? Y mola. Yo te digo, por eso a lo mejor me ha molado, ¿eh? Porque de mayor he sabido lo que quería contar o de lo que quería hablar o de la referencia que tenía, ¿no?
Totalmente. Y bueno, vamos con otra noticia de animación, y es que tenemos las primeras imágenes de los Masters del Universo de Kevin Smith, que estrena Netflix el 23 de julio y que también me apetece mucho.
Pues yo no soy fan de los Masters del Universo, nunca lo he sido. O sea, no es, de hecho es un universo que yo veo las imágenes y digo, Dios, me da un poquito de repelús incluso. O sea, es un diseño muy de años 80.
Es muy 80.
Que quiere molar todo, pero no mola una mierda, ¿no? Pero siempre me ha apetecido, porque a la gente que le gusta muy fuerte. Y la gente dice que es muy guay, ¿no? A mí nunca me ha apetecido ponérmelo. Pero también te digo, yo cuando me enteré que era Kevin Smith, uno de mis directores favoritos, que estaba en el proyecto, claro, dije, bueno, pues creo que es momento de entrar en Masters del Universo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí entraré. Nunca le he visto nada. O sea, es que entraré de cero en la serie de Kevin Smith.
Claro, esto tiene una... Porque Masters del Universo tiene una peli del 87, pero, bueno, una peli no, tiene varias pelis y también tiene una serie. O sea que yo supongo que la serie nueva no te exigirá en ninguna medida que tú hayas visto la anterior.
No, creo que no. O sea, creo
porque
que es un
remake, claro, no tendría sentido, no, ¿sabes? Y mucho menos Netflix se metería en eso. Porque en plan...
Ya le salió mal con El Cristal Oscuro, que es la serie esta de Jim Henson de las marionetas, que venía de una peli de Jim Henson de los 80 o 90, y le salió mal porque, claro, hicieron una precuela serie de esa peli. Una peli que hoy en día ha envejecido mal, porque a nivel de ritmo creo que ha envejecido muy mal, no como Dentro del Laberinto, ¿no? Que ha envejecido mucho mejor. Y claro, yo creo que le salió mal porque la gente no le interesaba esto así. A cuatro personas sí, yo de hecho me la empecé a ver para ver qué tal estaba hecha, porque a mí me flipa las marionetas y tal, ¿no? Pero no sé, ya no entré tampoco y no tal, ¿no? Y yo creo que Netflix creo que apuesta más por un tema de bueno, esto puede molar para los niños de ahora, ¿no? O para los fans de entonces y los niños de ahora, que creo que es un poco la mezcla ideal, ¿no?
Total, total. Yo espero eso, que sea una cosa que se separe un poco de lo que era la serie original y que no haga falta mucho más para disfrutarla. Y con eso, pues, tenemos todas las noticias.
Ya está. Sí, sí. Esta semana picadito. Esta semana no había poca cosa. Bueno, y nuevas imágenes de Pam y Tommy, ¿las has visto?
Sí.
Grabando los vigilantes de la playa. Está irreconocible, ¿eh?
No se la conoce.
No, está brutal. Bueno, pues, venga, hacemos una pausita para el podcast.
Yes.
Un cortecito y vamos con los estrenos. Y repetimos que hablaremos de La Mujer en la Ventana, Oxígeno, Love, Death and Robots, Reyes de la Noche, Aquellos que desean mi muerte, y después, para el final, os dejamos Ejército de los Muertos y Este cuerpo me sienta de muerte. ¡Hasta ahora!
Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar, que se ha aburrido nuestra relación, que hemos dejado de cuidarnos. Uf. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Uf. Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. ¿Y adivina quién la dirigió?
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que
El puto Mick Garris. La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Uf! ¡Ah! ¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
Y ya estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez al Extra Extra, el programa de noticias y estrenos. Y vamos a hablar ¿por qué te apetece empezar, Rafa? ¿Series o pelis?
Me apetece series. Venga, le damos a las series.
Quitamos las series de encima.
Sí, me parece, sí.
¿Quieres que empiece yo y así te doy el relevo?
Dale.
Yo voy a traer, y como es la única de Movistar, me la quito de encima, Reyes de la Noche, porque ha empezado esta semana, pero no son episodios que... O sea, no la han sacado entera y no es un episodio cada semana, son dos. Es una serie de 6 episodios y van a sacar 2, 2 y 2 cada viernes en Movistar Plus. Los Reyes de la Noche, dirigida y, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Y protagonizada por Javier Gutiérrez, Miki Sparvé y, bueno, otra gente conocida, pero estos dos son las protas de verdad, ¿no? Uh-huh. Una serie sobre el periodismo radioesportivo de los años 90. Y el pique, sería el pique entre, bueno, aquí en la serie se llaman distinto, ¿vale? Pero en la serie se llaman Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor. Y el otro sería, uy, no me acuerdo cómo, bueno, y otro sería el que hacía de La Morena, ¿no? Básicamente es, sí, es lo que en los años 90, el pique este que hubo. Uh-huh. Pues la verdad, para mí, una de las series del año, ya te lo digo. Me ha funcionado como comedia, me ha funcionado como drama, entre comillas, o sea, drama bien, digamos, drama, sí, que de personajes, no dramón, sino que los personajes tienen un camino, tienen una función y tienen que evolucionar y lo hacen al final de la serie, o sea, como esto funciona perfectamente y como comedia funciona bastante bien y encima habla sobre la radio. Y en mi caso no me ha llamado el deporte, pero creo que también está bastante guay, ¿no? Como habla sobre también el fútbol, ¿no? Y a la vez que aparecen ciertos personajes españoles como, pues, Jesús Gil, te aparece el Rey, por ejemplo.
Jesús Gil, tío.
Es guay, está bien reflejada la época, yo creo. La banda sonora es absolutamente increíble, espectacular. Y Javier Gutiérrez está muy bien, tío. O sea, tío, otro papel, ¿eh?
Valor seguro en los últimos años del cine español.
Sí, 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 sí. No, no, ya te digo, está muy bien, porque además hace del periodista este que siempre insultaba a todo el mundo, ¿no? Y bueno, es un poco caricaturesco porque, bueno, pues porque como es español nos parece caricaturesco, pero yo creo que lo imita bastante bien y que él está bastante bien, incluso en el drama, porque su personaje es el villano de la serie, pero es uno de esos villanos que molan porque tiene algo detrás, ¿no? Tiene sus motivaciones, sus razones y su forma de ser, ¿no? Y me mola. Ya te digo, y además son 6 episodios de media hora. Te la comes, pero...
Te la ves en un momento. Sí. ¿Está ya completa?
No, yo la he visto completa porque la vi de prensa.
Ya.
Por la radio, pero ahora hay 2 de momento. O sea, que en 2 semanas termina la serie.
Vale. Yo me esperaré a que termine. Para verla.
La comentamos, si queréis. Entera con spoilers, la comentamos.
Sí.
Porque, claro, yo me la he visto entera, pero de repente fui el viernes a mi casa y mi padre le dije, hostia, póntela tal, y miramos y estaba... Solo habían sacado 2, ¿no? Y dije, bueno... Él dijo, prefiero esperarme también, porque para ver una hora y la semana que viene otra hora y la semana que viene otra hora... Claro. Y bueno, dice, bueno, pues me la veo de golpe, ¿no?
Así hombre, que... desconectas, sí, yo lo veo igual.
Ya te digo, es que además es una de esas que si te pretendes, o sea, si te lías, te la ves en una sentada. Y si no, te la ves en 2. O sea, no creo que tardes más en vértela. De hecho, yo me la vi en 2 porque tuve que pararlo por hacer cositas aquí por la mañana o algo así, pero si no, me la hubiera terminado, ¿eh?
Sí, a mí me apetece mucho, la verdad. Y bueno, este año tiene menos pinta de ser un año tan fuerte en series españolas. Y de momento, pues esta se postula como una de las referentes, ¿no? Y de abatir este año, una de las series a abatir este año.
Sobre todo también porque se ha rodado todo en COVID, porque esta ya se rodó justo después del COVID. Porque además yo entrevisté a Adolfo Valor y claro, claro, me dijo, es que esto ya se ha rodado con COVID, ¿no? Y bueno, y Alberto San Juan también estaba por allí, que hace el jefe de ellos, un papel secundario, muy bien, muy, muy correcto. Y bueno, hay incluso algún blooper, dijeron que los colgarían de ellos de repente actuando con mascarilla, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a llevarla y se la dejaban puesta y cosas de estas. O sea, que imagínate, se ha rodado claro, hace nada.
Está guay eso. Y otro de los síntomas por los que no hemos tenido este año, o no pinta tan fuerte en series españolas, es por el COVID, ¿no? Porque no todo el mundo se ha atrevido o ha tenido la posibilidad de rodar en tiempo
de COVID. O sea, ha podido ir de Barcelona a Madrid a rodar, cosas de estas, ¿no? Digamos.
Claro, claro. Ha tenido esa posibilidad. Muy bien, tío. Pues...
Disponible, yo, si quieres, bueno, la recuerdo. Dime. Reyes de la Noche, disponible sí. En Movistar Plus, ¿vale? Son 6 episodios y van a sacar 2 cada semana. Han sacado los 2 primeros para este viernes, cuando salga el programa ya quedarán 2 o 3 días, pues... pues sacarán supongo el 4 y el 5, el 3 y el 4.
Pues yo de Love, Death and Robots he visto poco, he visto un capítulo creo, y sé que tú tienes más que decir sobre ella. Y como no pude en su día, si quieres te hablo un pelín de lo que me pareció Yasuke.
Que venga, la dejamos a medias. Sí, el otro día la dejamos a... Bueno, no, hablamos de ella, yo hablé de ella un momento. Como me dijiste que la mirarías, la dijimos que la comentaríamos, así que...
De hecho, terminamos el extra, me fui al sofá y me la vi entera. La verdad.
De hecho, creo que yo había visto 2 o 3 o 4, me quedaban 2 o algo así. Y tú te la terminaste antes que yo. Yo no la había terminado cuando tú la terminaste.
Es que me apetecía mucho, tío. A mí el anime me gusta bastante, la verdad. Aunque esto, bueno, está a medio camino, ¿no? Del anime, porque es coproducción entre Estados Unidos y Japón.
Es anime con guión de fuera, ¿no? Sí, digamos.
Exacto. Pero me gusta mucho el formato, el ritmo. Bueno, el ritmo del anime de vez en cuando, tanto relleno. Pero bueno, por regla general, me gusta mucho y me apetecía y me la vi. Y, oye, mira, me gustó mucho lo que me contó. Me gustó bastante el mundo que proponía. Pero a mí se me quedó demasiado extravagante, creo.
Y creo que, o sea, mira, nunca me gusta que los animes se alarguen, ¿vale? Yo estoy muy en contra del anime, sobre todo porque esta forma de narrar japonesa es un tostón. O sea, es gente dándole demasiadas vueltas a lo mismo todo el rato, ¿no? Pero en este caso creo que hacía falta... minutos. O sea, yo hay cosas que no he acabado de... No de pillar, ¿no? Porque lo entiendes, porque además son referencias que conoces. Pero como que te queda un mundo un poco vacío. Como que le falta algo, ¿no?
Es como que parece que tenía más potencial de contarte algo más.
Sí. Y de expandirte el mundo y de contarte más del pasado del personaje, ¿no?
Y además de contextualizarte más lo que es Japón, ¿no? El Japón que te muestra, el Japón que te enseña.
El Japón que vive todo el puto mundo menos Japón, ¿no? Porque hablan todos en inglés, hay varios negros, o sea, cosas que no entiendes, ¿no?
Pero igualmente, pues eso, que yo creo que propone un mundo rico y que podría estar bastante mejor de lo que está y haberte ofrecido y darte más cositas de las que te da. Aún así me ha gustado bastante. Espero que haya una segunda temporada en la que me cuente más cosas. Pero creo que el momento era esta primera temporada, de haberme contado algo más. Aún así, pues...
Y además no
pues
sé qué va a contar en la segunda temporada, porque aquí como que es el típico gran problema de la fin del mundo que se soluciona en esa temporada. O sea, que tampoco es que te dejen demasiado abierto, ¿no?
Por eso te digo, es que si hay una segunda temporada, la voy a ver, porque no ha terminado de contar cosas que yo creo que me hubiesen interesado, pero es que de verdad que creo que la serie daba mucho más de sí.
Sí. Totalmente. Es que
daba muchísima atención.
Se me queda con... Tengo ganas de saber más de este mundo, pero a la vez no porque me habéis terminado la historia. O sea, pues vale, sí. ¿Sabes? O sea, porque hay robots en este puto... ¿Sabes? Que el mundo fantástico, que es muy guay, ¿no? O sea, un mundo Japón feudal con robots, pues sí, compro, pero compro por mononidad, no por consistencia, ¿sabes? Es que no es consistente para nada, pero bueno. Te la comes, se la ve fácil, la verdad, los personajes son molones y ahí se queda, para mí ahí se queda, ¿eh?
Sí, yo la voy a recomendar, si me preguntas, pero la recomendaré, pero claro, con sus cositas porque creo que las tiene.
Sí.
Y bueno, joder, la alergia. La alergia
está pegando fuerte, ¿eh?
Muy fuerte. Vale, pues ahora sí. Cuéntame, Love, Death and Robots.
Bueno, ¿tú has visto el primero, el de los abuelos cabezones?
Sí, lo he visto.
¿Qué te ha parecido?
Yo, tío, me cago en todo. bien, la verdad que me ha parecido bien. Yo iba un poco, claro, yo iba con un poco la expectativa un poquito más bajita porque sabía que a ti no te había gustado tanto como la primera, pero no me ha parecido un mal capítulo.
No, a ver, no es un mal capítulo por lo que cuenta. O sea, creo que a nivel de guión es divertido, está bien, es un corto que no está mal. Y el problema con este lo tengo en el diseño. O sea, no me gustan nada los cabezones. De hecho, a mí, yo odio el diseño de la revista Matt, esta de caricaturas, ¿no? El rollo este jueves y tal. Nunca me ha gustado, ¿no? A mí el rollo caricatura, cabezón, F1, ¿no? Que lo que te hacen los artistas aquí en la Rambla o en París, ¿no? En Montmartre y tal... Lo odio bastante, la verdad. Nunca me ha gustado este tipo de caricaturas. solo para insultar a políticos. Eso sí es verdad que, sí. que siempre le queda muy bien, ¿no? A insultar políticos.
Claro.
Pero si no, no me mola, ¿no? Pero bueno, el capítulo este está bien, es divertido y la aspiradora asesina mola, ¿no?
También te digo que es que esta gente, como quieren abarcar tantos tipos de animaciones, al final se le acaban los diseños, ¿no?
Es que el problema con esta temporada es precisamente lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que quieren abarcar muchos tipos de animación. Este es el más... Este y el segundo episodio a lo mejor son los más innovadores que te vas a encontrar. Pero es que por lo demás son todos hiperrealistas. Parecen todos gameplays, no, ¿cómo se llama esto? De videojuego, ¿no? La parte...
Las cinemáticas.
Cinemáticas de videojuegos. Todo. O sea, y es... Y sí, y hay alguno que mola mucho. Hay uno que se llama El desierto helado o algo así. O Hielo en el desierto o algo así. Que es una historia bastante chula y muy bien hecha y muy molona. Pero que al final no hay giro final tampoco, ¿no? Que dices, hostia, pero... yo me acuerdo de los Love, Death and Robots, la mayoría te explotaba la cabeza al final.
Aquí, claro, pero...
Aquí ni uno, ¿eh? Ni uno. O sea, yo creo cuando que... te digo cero es no hay ningún giro.
Ese es el problema, ¿no? Y claro, es lo que me olía. O sea, yo vi lo que dijiste y una vez que acabó la primera temporada... Yo pensé, bueno, es lo que trae la segunda, porque no puede ser todo el tiempo tan rompedora, tan buena en todos los sentidos y tan innovadora, ¿sabes? Entonces, yo me lo olía un poco. Y claro, oliéndome eso y ya sabiendo lo que tú me habías contado, si vas preparado, quizás no me sorprenda tanto el bajón. Entonces, mi percepción no es tan mala.
A ver, la semana que viene, si quieres, la comentamos un poco más.
Sí, yo es que esta semana, pues, bueno, pues he tenido mis cositas y no he tenido tiempo de ver muchas cosas. Pero sí, me parece bien.
Pero ya te digo, a mí es eso, ¿no? Un poco a nivel de animación no hay ninguno que me haya volado la cabeza como el de la chica. Es que el de la chica del loop era muy guay visualmente y muy Hostia, guay a nivel de guión, chica, también.
El de la chica del loop, de hecho, es que te...
Yo diría que es el mejor de Love, Death and Robots, de todo.
Es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho.
Pero igualmente era uno de esos que tenía un guión guay, pero también tenía una animación muy, muy chula, ¿no? Que habíamos visto, pues, un poco la animación de Sony, ¿no? De Mitchells y la de Spider-Man, el multiverso, ¿no? De Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Y, coño, y en este, ya te digo, no ha habido ninguno que me haya flipado, aunque también te digo que el último, el del gigante en la playa, a nivel de guión es una puta basura, pero a nivel de CGI, cuando empezó el episodio dije, hostia, ¿qué va a ser? ¿Fotografía real y CGI encima o cómo va a ser? Y te diría que incluso es fotografía real con CGI encima o el CGI es tan puto bueno que menos las personas no, nada canta. O sea, lo que son las personas sí, porque aún tenemos ese valle, lo que se llama el valle... Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Que representa que tú... Que cuando le miras a los ojos algo digital, por muy bien hecho que esté, como es totalmente irreal, tú sabes que no hay vida y tu cerebro lo acepta como que no hay vida y te canta, ¿no?
Hostia, qué guapo.
O sea, tu cerebro te...
No tenía ni idea de ese concepto.
Claro, tu cerebro te avisa. Un ejemplo sería la Leia de Rogue One, ¿no? Por ejemplo, que cuando ves a Leia dices, uy, es falsa. Y está muy bien hecha, pero tu cerebro te dice, hey, esto no es verdad, tío. Porque sabe que no, porque ve que no hay vida en esos ojos, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? Y creo que se llama el Valle Infinito, pero ahora no me quiero arriesgar. Total, que le pasa un poco eso a ese episodio. Pero claro, dices, si este es el nivel de CGI que me estás presentando, voy a flipar. Y yo creo que esta temporada ha sido un poco de estudios de han dicho, voy a intentar vender mi tipo de CGI para que ILM me contrate para hacer dragones, ¿no? O Weta o estas grandes, ¿no?
Mm.
Y claro, pues se queda un poco perdido en el sí, perfecto, genial, jaja, jeji, pero ni puta gracia. O sea, al final nada no me convence, ¿no? El de eso.
Y, lo entiendo.
Y no sé si hay alguno más chulo, la verdad, ¿eh? No, el de Snow in the Desert, creo que se llama, que es el que más me ha gustado prácticamente. Y visualmente el del gigante. Y después, y sí, hay uno muy, de terror muy chulo, de ciencia ficción, de un robot que ataca también, pero claro, otro robot que ataca a un tío, ¿no? Que dices, el del primero ya lo es. Y claro, se te hace como muy repetitivo, ¿no? Y sí que hay uno de animación que es bastante chulo, así 2D muy raro, pero tampoco es espectacular.
Ya. Ya. Pues nada, tío. No, no sé. No sé qué decirte. Yo le daré una oportunidad y sabré qué decirte la semana que viene, una vez que me la haya visto completa, y te doy, sí, te doy mi feedback a muerte.
Pues sí, la semana que viene la comentamos bien, con spoilers, y porque además habrá menos estrenos y podremos comentarla un poco más.
Sí. Vamos con La Mujer de la Ventana.
¿Has visto esta al final?
No, no la he visto.
Ah, vale, vale. Bueno, es un thriller pero, muy hitchcockiano.
Qué poco le ha gustado a la gente, ¿no?
Yo no entiendo. Está bastante bien, ¿eh? O sea, te lo juro, ¿sí?, que está bastante bien. Es un thriller muy de Hitchcock, muy de un suspense bien llevado, de mujer que no sabe si está loca o qué, ¿no? De siempre hay giros, ¿no? Hay giros sobre giros, de este tío parece algo, pero es otra cosa, o en realidad es eso y tal. Y la típica mujer con un poco de paranoia que le están diciendo, hey, que sí, que esto es correcto, ¿no? Y ya te digo, y ya está. O sea, que sí, que no, que sí, que no. Yo me creo esto, yo me creo aquello. Pero bueno, el cast es espectacular, ¿no? Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, claro. Julianne Moore. Y encima también tienes, o sea, que no lo pone en el póster, yo flipo. A US Agent, ¿no? Al nuevo Capitán América, Wyatt Russell, ¿no?
Sí, sí.
Y hace un papel bastante importante. O sea, no es un papel... O sea, hace menos papel Julianne Moore, por ejemplo. Aunque tenga más nombre, pero hace menos papel. Incluso Gary Oldman también, ¿no? Y Amy Adams muy bien, como siempre. Ahora, sí, bueno, que puede que no haya gustado a lo mejor porque el giro, bueno, es esos giros un poco de... que engañoso, o sea, es un giro tramposo. Sí, sí lo es. Ya. Aunque es también eso... te digo que hay ciertas cosas que puedes ir adivinando, ¿eh?
Ya, lo del giro tramposo es que es una cosa que le da mucho coraje a la gente.
Sí.
Y claro, le da rabia. Y claro, si te da rabia, al final dices tú, oye, pues la película no me gusta tanto porque me ha dado bastante rabia, la verdad, ¿sabes?
Exacto.
A lo mejor puede ir por ahí, que no le haya gustado a la gente, pero he visto que ni a la crítica profesional le ha gustado, tío.
Yo, ya te digo, yo creo que es una película correcta. Ahora, bueno, no me ha volado la cabeza ni el giro me ha volado la cabeza. O sea, es uno de esos giros que dices, ah, ok. Además, yo venía avisado porque, claro, estuve hablando hace 2 semanas con el doblador de Anthony Mackie, el hijo del mítico, bueno, de hecho, el tío que le pone voz joder, ¿cómo se llama? A Stifler en American Pie, ¿no? Por ejemplo, que es el mismo, sí, que Anthony Mackie, ¿no? Y nos dijo, bueno, hay otra cosa que tiene que salir de aquí poco, que, bueno, no os digo nada porque por no tal, ¿no? Pero que tiene gracia el papel, ¿no? Tiene giro, ¿no? Y claro, ya me esperaba que con el personaje de Anthony Mackie hubiera giro, ¿no? También te digo que es bastante fácil de adivinar si empiezas a tal, ¿no? Y además es muy hitchcockiana, ¿no? No solo porque es una mujer mirando la ventana, sino porque la intro también es muy de Rear Window. Después también tienes un rollo psicosis.
De hecho, muy bien. Hablando de Rear Window, uno de los fotogramas que la peli te... que la distribuidora te pone es justo Amy Adams con una cámara ahí, o sea que no se esconde, ¿sabes? En ese sentido.
No, es que no se esconde, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, no es... Es algo que, bueno, pues es una novela, también te digo, o sea, adapta a una novela, pero claro, a ver, tener una persona encerrada en una casa que está intentando espiar a sus vecinos y que tiene cámara, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo también lo haría.
O sea, sí, sí. Muy bien. Pues nada, tío. Yo la veré. Esta también. La verdad, vale, que quería ver cositas esta semana y no tenía tiempo, por desgracia.
Pues mira, la dejamos para la semana que viene si te la has visto también y ya está, porque ya te digo, vale. No quiero decir nada más porque no haya un poco para que no tal, ¿no?
Vale.
Tienes un perro cerca, ¿no? Por lo que veo.
Sí, el vecino, tío. Ah, okay. Pero creo que no se está escuchando tanto en...
No.
En OBS, sino más en Zoom. En OBS tengo el filtro puesto. Y creo que no entra tanto. Pero sí, es el vecino. Además, esta mañana me ha despertado el puto perro, tío. No sé, era súper temprano. Digo, pero bueno, tío, ¿qué es esto? No, me confirman que en Twitch no se escucha. Vale, que es por Zoom. Oye, ¿qué nos queda?
Nos queda Oxígeno, peli de Melanie Laurent y Alexandre Aja, el director francés que dirigió Infierno bajo el agua, la de los cocodrilos, Crawl.
Sí, sí.
Que hace que es tan divertida, ¿no? Creo que es del verano pasado, hace un par de veranos. Divertidísima. Uh-huh. Pues bueno, aquí dirige un Buried, un enterrado, ¿no? Melanie Laurent se despierta en una especie de cápsula médica encerrada y atada y tal, y con una IA, ¿no? Porque tiene ahí una pantalla justo en la cara, ¿no? Y una IA, una Siri, ¿no? Pues intenta saber qué cojones está haciendo allí, ¿no? Y la peli es una mierda, o sea, sí, la peli, a ver, es que es un Buried, pero sin la gracia de criticar el sistema y la burocracia y tal, es que pero el giro es muy guapo, el giro es muy guay, ¿eh?
Yo lo que te iba a decir es que estas películas con una premisa tan potente son muy difíciles de hacer que funcionen durante hora y media. Es que es muy complicado. Por eso Buried tuvo tanto reconocimiento en su día.
Exacto. Coño, o sea, Buried porque... está muy bien llevada. Y esta, el giro, incluso es más guapo, pero no está tan bien llevada.
Claro, es que mira que nosotros amamos a Rodrigo Cortés. Pero Concursante creo que es una película que no nos gusta especialmente.
A mí no me gusta nada. O sea, yo Concursante la odio bastante. A mí Concursante me da muy igual, ¿eh?
Yo no la odio, pero no me gusta ni la estética, ni siquiera a nivel de dirección. O sea, que una cosa que me vuelve loca.
Ni las actuaciones que me parecen el resto de sus películas muy buenas. O sea,
mira,
no sé si es porque es en español.
Luis Zahera me gusta mucho.
Sí, pero Luis Zahera suele estar bastante bien siempre. O sea, al final, el problema que tengo es con el protagonista argentino de mierda.
Roberto Sbaraglia.
Que no me cae bien, tío.
Sí, a mí tampoco me cae especialmente bien. Pero, bueno, evidentemente luego Luces Rojas está muy bien, Blackwood está un poco peor.
Blackwood es la mierda. O sea, Blackwood
es la mierda.
Pero después, cuando él te cuenta por qué quería hacerla, lo entiendo. O sea, como director digo, bueno... A lo mejor yo también lo hubiera hecho, ¿no? O sea, al final, que te dan la oportunidad de crear una casa desde cero, crearla tú es como, bueno, pues a lo mejor también me interesa, ¿no? Poder crear una casa.
Claro, y trabajar con Uma Thurman.
Y Uma Thurman, o sea, que al final son cosas que dices, bueno, yo también a lo mejor lo hubiera tomado la misma decisión, ¿no?
Y mira que eso, que... Bueno, yo lo entiendo, sí, lo entendí. Pero eso, que es de valorar, coño, lo complicado que es, que es hacer lo que hizo Rodrigo Cortés, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, y creo que aquí no se lleva tan bien, pero sí que es verdad que el giro a lo mejor vale la pena la peli. O sea, al final la peli no es buena para nada, pero como tiene un giro tan divertido, es como, bueno, genial, bien, me lo he pasado bien al final, ¿no? También te digo que la vi micro siesta, ¿no? Entonces, bueno, me salté la parte coñazo, ¿no? Me desperté cuando ella ya había llegado a cierta conclusión, ¿no?
Sí,
porque claro... la empecé y llevaba a lo mejor media hora y dije, bueno, o sea, me dormí, ¿no? Y me desperté cuando ella ya más o menos iba pillando el rollo y ya está, ¿no? Sí que es verdad que, claro, si es en francés, la IA te cae un poco mal porque, a ver, cualquier IA te cae mal, o sea, cualquier inteligencia artificial de estas pero a nivel Siri, porque no es que hable como si fuera una persona, es que habla como un puto robot, ¿no? Y claro, molesta bastante. Sí. Pero bueno, y Melanie Lauren, la verdad es que lleva la peli ella, la verdad, o sea, la lleva bien.
Demasiado. Si la peli es una mierda, pues demasiado.
Ya te digo.
Vale.
Y bueno, queda lo que está en cines, ¿no? Que sería Este cuerpo me sienta de muerte, que la vendí un poco la semana pasada, pero básicamente es, si te gusta Vince Vaughn hace de adolescente pava y es muy divertido. Y bueno, es un poco gore comedia. O sea, al final, yo creo que la semana pasada hablé un poco más de ella, pero esta semana que tenemos menos tiempo, pues, no sé, redirijo a la gente al programa de la semana pasada, al último tercio, ¿no?
Sí. Army of the Dead, ¿no? Creo que es la más interesante.
Bueno, quizá. Army of the Dead, antes déjame hablar de Aquellos que desean mi muerte.
Uh-huh.
La última película de Taylor Sheridan, que ahora mismo es el guionista mejor pagado de Estados Unidos por su serie Yellowstone, que ya os recomiendo desde aquí, y la tenéis en Pluto TV aquí en España. Y nada, Taylor Sheridan, un tío que siempre habla de este western que está a punto de morir, ¿no? El western crepuscular, pero en la actualidad, no el western crepuscular de hace 50 años, no, el western crepuscular de... Ahora mismo existe una forma de vida en Montana, ¿no? O en estos sitios, en Montana especialmente porque le flipa, y que se está extinguiendo, ¿no? Y aparte, pues te habla de los fuegos que se originan en esos sitios, ¿no? Porque, claro, es un parque Yellowstone se ha quemado 20 veces, ¿no? Y al final son sitios que la naturaleza es muy importante. Te habla de los de los bomberos paracaidistas, que eso ya es un concepto
espectacular.
Pero que existen, ¿eh? O sea, son gente que se tiran aviones
con el paracaídas y cae en medio de un fuego e intentan como ir moviéndolo, ¿no? O sea, claro, porque están tan lejos de todas partes y es en medio de un puto bosque que tienen que ir en avión. Y me parece increíble, o sea, brutal. Y bueno, y al final la historia es la de una bombera paracaidista que está un poco en el verano, se va a una cabaña que está como arriba de una empalizada, que es para vigilar que no se hagan fuegos, y la meten ahí en el verano porque se ha portado mal, ¿no? Que es Angelina Jolie. Y de un padre que ha descubierto una especie de trama de estas de algún político que habrá hecho algo, y le envían unos sicarios a matarle, ¿no? Entonces el padre huye con el hijo porque el hijo está camino al colegio, ¿no? Por lo tanto huyen los dos y matan al padre y el hijo se queda solo en medio de Montana. Por lo tanto se encuentra con Angelina Jolie. Y es básicamente la huida de ellos contra los sicarios, a la vez que el policía sheriff del sitio, que es el tío del niño, intenta investigar el caso y encontrar a su sobrino. Y bueno, John Bernthal muy bien, el niño muy bien, la tensión, el thriller y tal muy bien, como siempre. O sea, es un Taylor Sheridan 100%. Uh-huh. Y lo que menos me gusta es que no me puedo creer a Angelina Jolie, ¿no? Porque claro, una mujer con esos pómulos operados, que me digas que es paracaidista, bombera, o sea, no. Lo siento, no. No me la creo. Aparte de eso, ella lo hace muy bien, la verdad. El problema es, yo creo que es el cast, no su actuación, miscasting. Y miscasting porque, claro, Angelina Jolie tiene una edad y se ha operado demasiado ya. Es como...
Nicole Kidman.
Igual. O sea, Nicole Kidman ya ha quedado para hacer de señora operada rica, ¿sabes? Y todo lo demás le sienta mal porque no tiene cara de cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, ya está. Entiendo.
Una peli muy corta, un thriller de hora y media, ¿eh? Perfecto.
Sí.
O sea, de esos de... En el cine se te hace corta prácticamente.
Hombre, Taylor Sheridan tiene hecho el Ritmo 2.
Sí, tiene el ritmo de Taylor Sheridan, o sea, bien, ya te digo. Es una historia muy simple, muy corta, muy poca cosa, pero que funciona, y funciona bastante bien.
Tío, es que estoy deseando que me defiendas Army of the Dead.
Bueno, pues...
Si porque sé que te ha gustado.
Pausa, hacemos una pausa.
Y estoy deseando que me defiendas.
Y vamos a la tercera parte del programa, que son los futuros estrenos. Y hablaremos de Army of the Dead un poquito, porque Rafa la va a ver para la semana que viene y la comentamos del todo, o sea, con spoilers. Y esta semana yo intento defenderla mientras Rafa ataca lo que ha visto, ¿vale? Y First Cow, que creo que la hemos visto los dos, ¿o solo la vi yo?
Sí, yo también la vi, pero vale. Bueno, claro.
Hablamos un poquito de ella, que la tenemos, oye, en el programa de Indies, pero se va a estrenar la semana que viene también.
Y antes de irnos, Noma, gracias por unirte a la familia.
Ah, pues mira. Bienvenido, bienvenida. Ahora no sé.
Bienvenido
con arroba. Pues nada, ahora mismo volvemos a hacer una pausa. Pongo promo de podcast amigos y ahora volvemos.
Mi nombre es Cristian Márquez.
Yo soy Jesús Baclini
y están escuchando Pim Pum Pan,
un podcast sobre cine.
Agradecemos a Segundo Desayuno por el apoyo y permitirnos este espacio.
Estrenamos un episodio nuevo cada viernes en el que hablamos de dos películas principales con puntos temáticos similares.
Una reciente y otra no tanto. Y entre ambos segmentos hablamos de lo que hemos visto en la semana, donde no solo recomendamos películas, sino cualquier otro tipo de contenido.
Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como pimpumpanp,
en Instagram como pimpumpan.podcast, para más contenido y estar al día con las novedades del podcast.
Ya estamos en la tercera parte del programa. Y bueno, vamos a hablar de Ejército de los Muertos, la peli que la gente que no ha podido ir a las tres salas concretas que la hacían en España, ¿no? La típica peli de Netflix que se estrena en cuatro sitios, pues la va a ver la semana que viene en Netflix. Y bueno, yo ya la he visto, Rafa ha visto la primera media hora y Rafa, por favor, atácamela. Que yo la quiero defender, pero sé que, a ver, sé qué es lo que es, ¿eh? O sea, no sé.
Tío,
¿qué viste tú?
Ya te digo, yo vi la primera media hora cuando el zombie, ¿qué es el zombie? Hostia, es que voy con un poco, a ver, bueno, da igual.
En el tráiler sale la reina zombie, o sea que a partir de allí yo creo que podemos especular bastante, o sea, no hay... Tú has visto por la primera media hora, yo no consideraría casi spoiler, ¿eh?
Tío, por eso, en plan, es el primer zombie, lo llevan en un tanque.
Ah, sí, bueno, eso es los primeros dos minutos.
Claro, o sea, y el tanque se revienta porque tiene un accidente, no sé qué. Tío, y ya, para empezar, el diseño del zombie no me gusta nada.
A mí tampoco, ¿eh? A mí eso no me ha gustado tampoco, ¿eh?
Que sea súper agresivo, súper listo también, súper fuerte, es como, tío, no me gusta el tipo de zombie, ¿sabes? Eso es lo primero. Eso fue lo primero, tío. El tipo de zombie que me propone Zack Snyder no me está gustando.
Sí, el super zombie, ¿no? El zombie el super, de Guerra
el
Mundial
de
Z.
El de
Guerra
Mundial Z, ¿no? Exactamente. Sí. Ese zombie no me gusta, no es
aunque
mi rollo.
Aunque la peli tiene bastantes tipos de zombie distintos, porque el zombie normal lento también existe en esta peli, ¿eh?
¿Llego a verlo la primera media hora? Porque no es.
No lo sé, creo que sí, porque en las. O sea, en el momento que peta Las Vegas.
Bueno, claro, en la intro.
Hay un poco de todo, pero después claro, pero sí que sale.
Ahí no,
¿eh?
Se distingue. Claro, ahí claro, no se distingue bien.
Nada, no, ¿sabes? Se distingue nada, de hecho.
Claro, de hecho, solamente pezoneras y cosas de esas.
Sí, sí, básicamente solo hay tetas, prostitutas, zombies y dinero volando, ¿no? Prácticamente.
Sí, esa es la intro. Y luego,
bueno,
tío,
a mí la intro me flipó, ¿eh? También te digo que la intro,
a ver,
me
es graciosa.
Muy graciosa, ¿eh?
Es graciosa y es declaración de intenciones, ¿no? Porque también de lo que quiere hacer.
Y no solo declaración de intenciones, sino muy buena presentación de personajes, porque ahí se presentan todos los personajes, sin ni un diálogo y microhistorias en 10 segundos de cámara lenta. O sea, estás viendo 10 segundos de cámara lenta de Zack Snyder total, porque sí, porque es Zack Snyder y es cámara lenta, pero a la vez estás viendo el corto. Y dices, no me hace falta 10 minutos de corto para contarme esto en 10 segundos. En eso creo que Zack Snyder es un puto genio visual, ¿eh?
Sí, ahí estoy de acuerdo, que eso lo hace bien. Pero ya luego, visualmente, tío, me parece muy TV movie.
Creo que es porque era... Es que cuando lo ves de prensa se ve distinto cuando te lo pones normal en tu tele bien, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? No puede sé. Ser que no hubiese 4K, porque además no te salía ni el póster cuando lo vi de prensa.
No.
No sé ni el coche.
No, es verdad, ¿eh?
Y puede ser que no esté en 4K, no lo sé, ¿eh?
Creo que los créditos finales te ponía, estos créditos son provisionales, no sé qué, o sea, lo típico que dices, buf, aún no lo habéis acabado de montar, ¿eh, cabrones?
Sí, o sea, os falta CGI, ¿eh?
O sea, Zack Snyder, si le dejáis Twitter, te ha spoileado toda la peli y no la habéis acabado ni de terminar aún, ¿eh?
Sí, y hostia, eso, tío, me pareció muy TV movie, es mi pega principal, que durante la primera media hora dije, hostia, estoy viendo una TV movie, tío.
Un poquillo sí, en realidad, ¿eh? Pero yo como que juega con este humor absoluto y estúpido y, de hecho, ni un chiste hace gracia. O sea, ¿te has fijado que lo que es comedia en guión, en frases, no hay ni una que haga gracia? Pero lo que es comedia visual es brutal, ¿eh? O sea, esta peli tiene este decir, ¿por qué este tío hace chistes si ninguno entra todo el rato, ¿eh?
Pero siendo Snyder, tío, es que visualmente no le permito que me aparezca una TV movie. Siendo Snyder, ¿eh?
No, pero cuando llegan a Las Vegas creo que cambia bastante la peli, ¿eh? O sea, yo cuando entra... O sea, yo estaba pensando un poco... Ah, me está pareciendo un poco igual que es lo que me había parecido en el tráiler. Pero dentro de Las Vegas empieza a molar bastante. O sea, yo de hecho es una peli que me está dando igual hasta que entran en Las Vegas y ya te plantean ese mundo de zombies raro distinto y dices, vale, ahí entro. O sea, aquí estoy. O sea, yo entré mucho, muy fuerte en la intro, me desconecté bastante... Y volví a entrar cuando entran bien bien en Las Vegas, cuando pisan la primera vez en Las Vegas, ¿eh?
A mí me pasó un poco igual, ¿no? Que empecé, digo, bah, no me está gustando. La intro, digo, bueno, a ver qué me propone. Y luego me fui.
Sí.
Y no.
O sea, de hecho, a mí la intro me gustó lo de soldados, pero no porque ni visualmente molara, ¿eh? Me gustó por la conversación de los soldados, ¿no? Porque vienen del área 51... Y uno dice, buah, ahí detrás seguro que llevamos un alien, ¿no? O algo así, ¿no? Y me hizo mucha gracia, tío.
Es verdad. Vamos a la... Sí, es verdad. Eso es muy gracioso. Eso
me encantó, tío. El típico paranoico que no sabe... O sea, que le molan estas cosas, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? El tío ahí, no, ya te digo yo que... Y el otro, joder, otra vez no con unos putos aliens, no sé qué. Y me hizo gracia, ¿no? La verdad es que eso me pareció bastante gracioso. Creo que sí, es el único diálogo que hace gracia en toda la peli, ¿eh? También te digo. O sea, eso es verdad.
Pues no sé, tío. La veré, la terminaré de ver, pero claro, como no empezó a gustar y duraba 2 horas y media...
yo creo que te la puedes continuar porque el guión no es una cosa que sea una maravilla como para estar viendo constantemente y que no te hayas perdido nada. O sea, al final, vamos aquí, tenemos que abrir una caja fuerte, entramos y la robamos. Y entramos a Las Vegas. O sea, tú póntela donde te quedaste... Y te queda hora y media de disfrute absoluto. Que es lo bueno de la peli, realmente.
Vale, pues...
Yo la primera media hora... O sea, esta semana la volveré a ver y creo que la primera media hora no la voy a ver. O sea, así, vale. Así te lo digo. Porque pues... directamente iré al meollo y creo que es donde está la chicha y es donde está el humor guay, ¿no? Y sí, la peli... O sea, la peli es lo que es. tigres zombies, zombies listos, zombies organizados, zombies también tontos. Hay unos zombies que se ve que son tan tontos que se quedaron al sol y como están en el sol de Las Vegas se secaron y reviven cuando llueve. O sea, tiene ideas chulas.
Ese concepto está guay. Sí, ahí te lo compro.
Que no es nuevo tampoco, ¿eh? O sea, que creo que ya lo he visto en algún sitio de zombies. Pero que está guay y le queda muy bien porque, claro, como son Las Vegas, pues queda bien, ¿no? Es como, bueno, pues sí, tiene sentido porque, a ver, yo en Las Vegas, en mi vida he tenido más calor que en Las Vegas. O sea, Las Vegas es un puto horno, ¿no? Entonces, pues mola, mola, la verdad, es guay. Ya te digo que bueno, por estas cosas me gustó, ¿no? Por este, no sé, intenta jugar un poco con, intenta innovar un poco, ¿no? En el género zombie. Y ya que estamos, pues prefiero que se innove a que me hagas un remake de gente encerrada y que la gente es muy mala todo el rato, ¿no? O sea, que sí, que va de eso, pero en realidad va más de otras cosas. O sea, va de eso, pero lo que pretende es divertirte. Y lo consigue.
Bueno, con eso te la voy a comprar un poco. Me has dado fuerzas para verla, la verdad. Terminé de verla. Bien. Y bueno, pues la semana que viene volveré con la promesa, haber cumplido o no, de ver muchas cosas.
Guay, pues, ¿qué nos queda First Cow? ¿Qué me cuentas de First Cow? Yes. Que esto sale en cines, ¿eh?
21 sí, de a mí mayo, es una peli cines, que me ensañó un poco, ¿no? Que saliese en cine, quizás un poco, porque Minari ha funcionado. Y es una peli que, bueno, más o menos, ¿no? Va por el del rollo, bueno, peli 2019.
Porque se estrenaban los Oscars, ¿no? Yo creo, claro. Creo yo.
Claro. No sé, peli independiente que funciona bien, A24... no sé, tío, o sea, está bien, a mí me gustó bastante, peli sobria, típica película indie en realidad.
La primera media hora, si no la ves en el cine, mejor que no la pueda, porque en tu caso no la vas a ver, porque sí, es tan oscura que no lo vas a ver, pero...
Eso es cierto, hostia, cuidadito, con eso cuidadito, míratela en cine.
Sí, es una peli que, la verdad, o sea, el gran valor que le veo que se tiene en cines es que puedes ver la primera media hora de peli, porque si no, es que no puedes verla, o sea, y que yo no estoy exagerando, o sea, que yo siempre exagero mucho por el humor, pero no, esto no es por el humor, esto es por la realidad, o sea, que no se ve. Pero bueno, esta directora ya lo hace también, ¿no? Porque tiene alguna otra peli que es un western, no me acuerdo cómo se llamaba, Mix Cut Off, creo, que se llama, que también tiene escenas de 10 minutos en un campamento con la hoguera, muy bonito, muy precioso todo, una fotografía increíble, pero que no tiene ningún sentido. Además, que esa tía rueda en 4/3 de estas que no tiene ningún sentido, o sea, de hey, soy super hipster, ¿no? Y te voy a hacer westerns en 4/3. Y tú, bueno, pues podrías no hacerlo, pero ya que estás, pues vale, ¿no?
Pues vale, pues lo haces.
Pero también es verdad que es la mejor peli de cocina, ¿no? De gastronomía que he visto yo en mi vida, ¿no? O sea,
pues mira,
First Cow mola,
First Cow mola bastante.
En ese aspecto.
A ver, yo la recomiendo. Yo la recomiendo porque, coño, está muy bien. Solo hay que ver la crítica profesional, que en este caso lleva la razón. Está muy bien. Y además, pues, coño, que el año pasado fue seleccionada en 25.000 listas y en 25.000 premios. Y es una cosa que nos ha llegado tarde. Pero, coño, yo creo que esto debía haber llegado a alguna plataforma y no a cines, sinceramente.
Bueno, a ver, sí, yo creo que esto, tú lo sacas esto, lo estrenas en Filmin y creo que es la plataforma que te toca. O sea, creo que es algo muy de Filmin, ¿eh? Bueno, ¿tienes ganas de Saw Spiral? De la nueva peli, del remake de Saw, ¿no?
Yo nunca fui muy fan de Saw porque mis padres no me dejaban verla.
Bueno,
yo era peque.
Claro, a ver, con 16, 15, claro. 16 o así.
Y ya yo cuando las vi, a mí me gustaba el gore de The Walking Dead, pero el gore de Saw era muy fuerte, tío.
El gore de Saw es buscando que te duela, ¿no?
Buscando que te duela. Tío, yo me acuerdo que vi una de estas que era una tía que se tenía que tirar en una bañera de jeringuillas o una piscina de jeringuillas.
La de la primera peli, además, que en la segunda repite y se tira, ¿sabes?
Hostia, y me parece brutal porque, tío, en plan, no sé, como jeringuillas, cuidado, ¿sabes? O sea,
ya.
Jeringuillas, ¿sabes? No sé, y como que me perturbaba mucho. Y no las he visto todas, he visto un par.
Bueno, pues yo sí voy a verla, la última no la he visto, porque volví a salir el malo recurrente, el malo de Saw de toda la vida, no me acuerdo cómo se llamaba ya. pero que volvía a salir y era como imposible. Yo a este tío le he visto que le han hecho una autopsia, o sea, ahora no me engañas y por mucho giro que quieras hacer para vender la peli, no me la vas a vender, ¿no? Y fueron mis colegas y yo recuerdo que dije, no, yo no voy. Y volvieron del cine cagándose en todo, ¿no? Diciendo, guau, de lo peor que he visto en mi vida. Así que, bueno, el resto las he visto y tengo que admitir que las 5 primeras tienen muy buen guión porque es una saga consistente, o sea, que te quieren contar algo, en la primera empieza algo que termina en la quinta, ¿no? Y eso mola bastante. Pero sí, a partir de entonces ya está, ¿eh? O sea, a partir de entonces...
Sí, ya, exploitation.
Ahí está.
Sí.
E incluso la, bueno, y la 3D y la no sé qué y tal. Son pelis que pueden hacer algo con el gore bastante guay, ¿no? Que es como gore... Es un gore distinto, el gore de Sao es un gore único, ¿no?
Es un gore muy distinto, es lo que te digo. O sea, es un gore que a mí, guau, sí me atraganta muchísimo.
Y bueno, es verdad que están dicho que no es tan gore. O sea, están dicho que no han optado por el gore, sino por la parte policíaca de caso y tal, que sinceramente es lo que me está llamando a mí. O sea, yo ahora mismo, cuando he visto esto, he dicho, vale, porque Sao me había dejado de interesar, pero bueno, le daba una oportunidad igual, ¿no? Pero es que ahora me ha llamado el hecho de, no, vamos a hacer lo que es más el caso policial, ¿no? Que es lo que a mí me flipa. Entonces, pues genial, ¿no? Perfecto. Y ahí está, pues bueno, otra peli que se estrena la semana que viene. ¿Qué más estrena? Netflix estrena... bueno, Ejército de los Muertos, que hemos hablado de ella. Jurassic World, Campamento Cretácico, segunda parte de la... No, temporada 3 ya. O sea, esta gente va a una velocidad increíble. Sí, El Vecino, serie de televisión. No sé si la has visto, yo no me he atrevido.
No, yo vi algún capítulo suelto, pero mal, todo mal. Se ve...
Master of None estrena...
Exacto, momentos de amor.
Que creo que lo protagoniza la amiga, ¿no? Del protagonista.
No estoy muy conectado.
Bueno, la amiga del protagonista es esta chica negra, lesbiana, que es que ahora no me sale cómo se llama, lo estoy buscando, ¿eh? Lena Waithe, que salía en Ready Player One también, era uno de los protagonistas, la secundaria.
Sí, es verdad.
Y bueno, y es la amiga del protagonista de Master of None, que yo he visto algo, pero no la he visto entera la serie.
Ajá.
Así que bueno, creo que solo sale esto, que creo que es como una, bueno, pues un episodio especial de ella, ¿no?
Sí. Y estoy aquí mirando y
dale.
Poco más.
Yo no, creo estoy que mirando nada más.
En Movistar se estrena El verano de Cody.
Bueno, que se estrenó en cines hace poco, sí.
Tanto que hablamos de ella un poco, la volvemos a recomendar. Y muy poco más. El método Kominsky para el 28 de mayo.
MODOK, se estrena la serie esta de Hulu sobre el villano de Marvel, MODOK, que es este cabezón, que será, bueno, te leo la sinopsis, el supervillano MODOK ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de conquistar el mundo algún día, pero después de varios reveses y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, MODOK ha destrozado su malvada organización AIM, derrotado como líder de AIM mientras lidia con el matrimonio y una vida familiar que se desmorona. O sea que, bueno, villano con depresión, ¿no? Básicamente. Serie de animación que era de...
Mola.
Y bueno, no está conectada con el UCM, ¿eh? Eso sí. O sea, no está conectada. Pero bueno, parece divertida, la verdad. Y yo le voy a dar una oportunidad a esto.
Tiene buena pinta.
Y HBO no está estrenando nada, ¿no?
No, y está paradito. Sí, Mare con Mare Office Town. Que saca
de puta madre.
Domingo capitulito, pero poco más.
Y bueno, y Rick y Morty para el mes que viene ya. Vale. O sea que de momento HBO, nada.
Sí.
Pues ya está. Lo tenemos pues todo. Sí. Yo creo que hemos cerrado todo. Apple TV tampoco estrena nada. Bueno, estrenó hace poco Mythic Quest, que aprovecho para recomendarla, muy divertida. Pero que creo que hablé de ella cuando la vi. Pero si no, cuando termine la segunda hablaré de ella y ya está.
Vale. Bueno, un programita con algún problemilla técnico, como viene siendo habitual, por desgracia. Pero creo que bueno, bien solventado. Creo que al final ha quedado un buen programita.
Pues sí. Y nada, recordar a la gente que nos puede seguir en redes sociales, como @segundodesayuno. Recordar que si nos pueden apoyar, que se vayan al principio del programa, donde explico lo de Twitch y Twitch Prime. Exacto. Y le dan una suscripción ahí. O nos pueden apoyar en iVoox, ningún problema. Y nada, dentro de poco en Patreon. Yo creo que lo voy a activar. Porque, bueno, pues ya que lo tenemos creado prácticamente, lo hacemos. Y nada, el programa semana que viene pues hablaremos eso, del Ejército de los Muertos y de lo que podamos, ¿no? De los estrenitos.
Sí, un poquito de lo de hoy, pero más en profundidad. Que en realidad, perfecto, pues, son cositas que a lo mejor la gente todavía no lo había visto. Pues eran muy recientes también.
Sí, 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 ya te digo, por eso, que hoy ha sido un programa cargado. Sí. Y nada, Rafa, un abrazo muy fuerte.
Un placer, tío.
Muchas gracias como a la gente siempre que nos ha escuchado, sobre todo a los oyentes también del podcast, que pues que como no están en Twitch, pues no podemos hablar con ellos, pero también les animamos a dejarnos un comentario que siempre nos los leemos todos y los contestamos. Y nada, un abrazo enorme, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.
Cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still, when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.